Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Mantener un cuerpo saludable previene enfermedades, mejora la inmunidad y aumenta la energía y la vitalidad. Por eso es muy importante mantener nuestro organismo al día. Así que hoy en Clínica Abierta vamos a hacer una edición especial de preguntas donde estaremos contestando consultas. Y usted se puede comunicar, como en otras ocasiones, llamando a nuestras líneas telefónicas y también a través de las diferentes plataformas, a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden buscarnos y suscribirse a través del hashtag WZUL98.3FM. También nos pueden seguir por el Facebook Live. Solamente tiene que buscar Radio Sol 98.3FM y también puede darle like y compartir con su lista de contactos para que pueda seguirnos y también otros puedan beneficiarse de los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Así que les invitamos a participar. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, el 707-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Así que desde ya usted puede comenzar a llamar para participar. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes nuevamente en esta edición de Clínica Abierta. Enviamos un saludo muy cordial a todos aquellos amigos que están conectados a través de Radio Lira en Costa Rica. Nos sintonizan, así que enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico, a toda esta gente linda de allá de Costa Rica. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por este beneficio que Él nos concede. Y también agradecido porque tenemos una reunión donde hay muchos amigos. Así amigos es. De diferentes latitudes, pero son nuestros amigos.
Así mismo es. Y usted se estará preguntando, ¿verdad? Hoy van a hacer un programa de preguntas cuando regularmente, ¿verdad?, tenemos un tema específico. Es que tenemos hoy una edición especial, ya que en el día de ayer, Clínica Abierta salió precisamente de la clínica. Estuvimos participando del Vegan Paradise Fest aquí en Puerto Rico. Así que se dieron cita muchas personas allí y muchas personas hicieron consultas. Otras no hubo la oportunidad de contestarles e hicimos el compromiso de poder contestarles hoy en vivo a través de nuestro programa. Así que es por eso que abrimos nuestras líneas nuevamente para que ustedes también puedan comunicarse y hacer sus consultas, además de las que vamos a estar contestando ya que tenemos previamente. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para enviar saludos también a aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven por Lumbrera TV y también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vidas de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente, el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Las personas que tienen paz con Dios y paz consigo mismo. Las personas que saben lo que Dios desea que ellos puedan hacer y conocen cuál es la voluntad de Dios para el cuidado de sus vidas, de su cuerpo. Esas personas tienen menos ansiedad, sufren de menos trastornos que tienen que ver con el estrés, se deprimen menos porque confían en un Dios que les brinda esperanza. Y el saber que podemos vivir de acuerdo a lo que el Señor espera nos trae tranquilidad y ese tipo de reposo seguro en el cual nosotros podemos confiar y decir que nuestras vidas están amparadas en la bendición de Dios. Porque por su gracia, por su poder, tratamos de hacer su voluntad y el Señor se encarga de recompensar esa fe, trayendo protección y bendición que abarca incluso nuestra salud.
Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con la primera pregunta. Nos dice, ¿cómo disminuir la inflamación en el cuerpo cuando hay artritis?
En estos casos, sabemos que las personas que tienen esta condición inflamatoria y degenerativa, es una condición degenerativa crónica de las articulaciones, especialmente las articulaciones pequeñas, manos y la región de los pies, en la zona del metatarso y las pequeñas falanges, pero más en el metatarso. Estas personas pueden ayudarse, número uno, evitando alimentar más la inflamación. ¿Y que cómo es eso, doctor? Sí. Saben ustedes que generalmente nosotros facilitamos que nuestro cuerpo genere más inflamación. Número uno, cuando consumimos muchos productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. Pero si a esto usted le añade aquellos alimentos que son ricos, abundantes en ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso que se encuentra en muchos productos, pero abunda más y está más concentrado en los productos de origen animal. La leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos, la carne. Son muy abundantes en este tipo de ácido graso. Y este ácido graso, el cuerpo lo convierte en eicosanoides y a su vez convierte los eicosanoides en prostaglandinas proinflamatorias, prostaglandina E2. Este tipo de prostaglandina va a facilitar la inflamación y va a generar también un llamado para que las células que facilitan y empeoran la inflamación puedan estar llegándose hasta la zona donde hay esta presencia inusual de este ácido. Y si este se encuentra especialmente en las articulaciones pequeñas, ese va a ser el objeto de ataque del sistema inmunológico. De tal manera que la artritis reumatoidea está clasificada dentro de las condiciones autoinmunes, autopropio, nosotros mismos, inmunes, atacamos nuestro propio cuerpo. Nuestro sistema inmunológico nos ataca. Y ese caso pues ocurre con estos dos productos principalmente. Pero también hay otra causa que puede facilitar esto. Cuando usted consume productos que de por sí causan inflamación, piense, además del ácido araquidónico, en productos como el café, el chocolate, productos que también contienen capacidades para que usted se inflame, como cuando usted fuma, cuando usted utiliza alcohol. También ocurre cuando las personas ingieren pimienta, mostaza. Sí, sé que son irritantes, pero también son agentes que van a estimular más los procesos inflamatorios, no solo localmente, sino también de una manera más amplia en otras partes del cuerpo. Descartar el uso de todos esos productos y ahora sofocar esa inflamación, número uno, por supuesto, evitando todos esos productos. Número dos, usted puede ayudarse, especialmente en el caso de la artritis reumatoidea, consumiendo alfalfa. Si se le hace difícil conseguirla fresca o germinada, usted puede utilizar las tabletas de alfalfa. Y estas tabletas de alfalfa son muy útiles. También las personas pueden ingerir cúrcuma, la cúrcuma longa, planta que ayuda para reducir el proceso inflamatorio. También puede aliviarse tópicamente utilizando compresas de aceite castor. Estamos hablando del aceite de ricino, aplicada tópicamente sobre la zona afectada y aplicando eventualmente un trozo de plástico y alguna almohadilla eléctrica caliente, ayuda a reducir el proceso inflamatorio. Descansar adecuadamente, por lo menos unas 8 horas cada noche, va a ayudar a reducir el proceso inflamatorio. Y asegurarse de que la cifra de la vitamina D esté dentro de un rango que sea adecuado, por lo menos cerca de 60 nanogramos por mililitro. Si usted toma en cuenta este conjunto de factores, usted puede mejorar. No estoy diciendo que le va a desaparecer la artritis, pero la reducción del problema se notará casi inmediatamente.
Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar contestando más consultas, así que no se vayan.
En 2017, más de la mitad de las muertes relacionadas con la alimentación se atribuyen al alto consumo de sal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de sal debe ser 2 gramos. Comencemos leyendo los rótulos. Podemos comer alimentos con hasta un 5% del nivel de sal recomendado. Los que tienen un 20% es mejor evitar. Otra recomendación es no colocar el salero en la mesa. Es mejor optar por usar especias. Coma alimentos frescos y evite los procesados. Cuando use productos en salmuera, enjuáguelos bien antes de usarlos. Cambie la sal común por especias sin sal. Usted va a ver que su paladar cambiará y su vida continuará teniendo mucho sabor.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Las frambuesas son ricas en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C. Se destaca por controlar los efectos de la diabetes, ya que la fibra que tienen hace que influya positivamente en mantener estable el azúcar en la sangre. También beneficia la pérdida de peso, ya que es diurética y favorece el tránsito intestinal. Se considera una de las frutas más saludables porque reduce los riesgos de enfermedades al corazón, mejorando la circulación de la sangre y fortaleciendo el sistema inmunológico.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando las consultas. La próxima consulta que tenemos es: ¿el consumo de marihuana en ambos padres puede afectar la gestación de un bebé sano?
Mire, definitivamente siguen saliendo evidencia del efecto que tiene el consumo o el uso, ¿verdad?, de la marihuana en las personas. Y si usted tiene por el lado paterno y el lado materno este tipo de influencia, ¿usted piensa que el sistema nervioso de un producto en gestación, de un embrión, va a ser el más adecuado? Ciertamente no. O sea, es conveniente si los padres están planificando tener un niño y ambos están usando marihuana, es preferible que ellos dejen de usarla cuanto antes. Recuerde que estos productos no es solamente que, como muchas personas piensan, pues llegan a la sangre y ya después que uno deja de usarlas se eliminan. A veces las cosas no son tan fáciles. Nuestro cuerpo va a facilitar que todos los tipos de inductores que tiene la marihuana, los cannabinoides y las activaciones que va a lograr, especialmente en receptores opioides, van a estimularse de tal manera que esto pueda incrementar una expresión en genes que tienen que ver con todo el cuerpo, pero particularmente por la forma que va a estar desarrollándose el sistema nervioso central. Digamos, de una manera muy acelerada y muy importante, durante los primeros 3 meses de embarazo. Estos padres deben dejar inmediatamente esto si están planificando traer un niño al mundo. Es importante que no usen ese producto, ni alcohol, ni tabaco, que lleven una alimentación lo más saludable, lo más completa posible, un estilo de vida que sea óptimo, que puedan estar ejercitándose, descansando bien, que ellos puedan tener el beneficio de poder estimular el desarrollo de una criatura totalmente saludable.
Nos preguntan por aquí también qué tiene para las uñas, por ejemplo, porque aparecen líneas blancas u onduladas.
Sabemos que el desarrollo de las uñas en la zona de la raíz es muy importante y para esto, pues, esa queratina de la cual está compuesta las uñas dependen de la calidad de los aminoácidos que usted ingiera. El tener un suplido que sea adecuado, por ejemplo, de granos. Estamos hablando de las habichuelas, los frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, pero también productos que contengan, digamos, esas vitaminas del grupo B. Y saben que la biotina es parte de esas vitaminas. El ingerir estas legumbres más cereales integrales e incluso también una buena cantidad de ensaladas, de hortalizas, eso le va a dar una mejor calidad a la forma como se desarrolla la uña. Pero si además de eso usted tiene una buena circulación porque usted se ejercita, entonces esa base de la uña, esa raíz donde crece la uña, va a hacerlo más fácilmente y mucho más sano porque está facilitando la llegada de sangre con estos ingredientes que van a estimular el desarrollo de una uña sana.
La siguiente pregunta es, ¿qué recomendación tiene para el hígado graso?
Las personas que tienen hígado graso deben verificar algunos tipos de situaciones. Número 1, ¿la persona toma alcohol o no toma? Porque el hígado graso, hay hígado graso alcohólico. La persona, por supuesto, tiene que dejar de tomar alcohol, no importa qué tipo de alcohol sea. Aunque sea vino, aunque sea cerveza, no puede usar ningún tipo de alcohol. En segundo lugar, si es un hígado graso no alcohólico, si la persona es diabética, debe asegurarse en tener una buena cifra de glucosa circulante. El exceso de glucosa va a facilitar la producción de triglicéridos y estos se van a almacenar en el hígado, desarrollando el hígado graso. Si usted es de las personas que, aunque no es diabético, pero le encantan los productos fritos y le encanta utilizar aceite, aunque sea orgánico, prensado en frío, aceite de coco, aceite de pepita de uva, aceite de oliva orgánico y todas las cosas buenas que pueda tener, usted puede desarrollar hígado graso. Solamente porque usted no utiliza la palabra temperancia. Las cosas buenas las usamos con moderación y en el caso de estos aceites en poca cantidad. Aquellas personas también que están sobrepeso. El sobrepeso tiene mucho que ver con el desarrollo de hígado graso. Mientras más cantidad de peso usted tenga por encima de lo que debiera constituir su índice de masa corporal normal, eso va a facilitar este depósito de triglicéridos en áreas como el hígado. Así que hacer este tipo de ejercicio donde usted ahora tiene un mejor control de la cantidad de productos azucarados, mientras mayor sea el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, mientras mayor sea la cantidad de queso que usted come, mientras mayor sea la cantidad de aceite que usted ingiere, ya sea frito o aunque sea en frío, pero porque a usted le encanta y es tan sabroso. Bueno, es hora ya de poner un alto comenzar a hacer ejercicio y también tomar agua de limón. Si usted detiene el uso de esos productos que mencioné y comienza a utilizar agua de limón, su hígado irá poco a poco retornando a la normalidad, pero no lo deje para después. Recuerde que el hígado graso también puede traer serias consecuencias, especialmente estimulando el desarrollo de cirrosis hepática.
La próxima pregunta es, ¿cómo aumento los glóbulos blancos si salieron bajos en un examen de rutina?
Los glóbulos blancos hay que ser primero muy sabio porque no tenemos contra qué contrastar. Es decir, si usted anteriormente ya sabe que desde su niñez usted ha cursado con este tipo de glóbulos blancos en niveles bajos, es muy probable que esto en su caso sea normal. Pero hay personas que han tenido trastornos, por ejemplo, de producción de glóbulos blancos en la médula. Puede ocurrir en el paciente diabético. Puede ocurrir en pacientes que se han afectado la médula con metales pesados. En algunos casos puede ser una evidencia de que las personas sufrieron hace algún tiempo reciente, digamos, dengue. Pudieron haber padecido chikungunya. Pudieron haber padecido Zika. Y esto pudiera estar todavía reflejándose. Hay otras personas que desarrollan mielodisplasia y otras mielofibrosis, afecciones que se desarrollan dentro de la médula, trastornándola e impidiendo que se formen adecuadamente las cantidades de células que normalmente se producen en la médula de los huesos, digamos en este caso las células blancas. Pero hay otros que sencillamente no desarrollan una buena cantidad de estas células blancas, porque no ingieren alimentos como los cereales integrales y como las legumbres, las leguminosas, los frijoles, los chícharos, las arvejas, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, productos como el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, el millo, productos que contienen buenas cantidades de folatos y también es necesaria la vitamina B12. El ingerir buenas cantidades nutritivas de estos productos ayudan para que la médula sienta el impulso de producir especialmente este tipo de células blancas tan importantes para nuestro sistema inmune.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más consultas.
Restaurantes de comida rápida, los llamados restaurantes fast food, son especialmente inadecuados para comer. Deberían ser evitados, esparcidos por las plazas y los centros comerciales, terminales de autobús, aeropuertos, ofrecen principalmente alimentos ultraprocesados de alta densidad calórica en porciones grandes, acompañados de mucha propaganda, promociones. Sin embargo, ofrecen poca o ninguna opción de alimentos no procesados. Estos restaurantes son generalmente poco cómodos y ruidosos. Las alternativas son restaurantes que ofrecen variedades de comidas. En estos locales se gasta menos y hay más alimentos disponibles. Llevar comida hecha en casa al lugar de trabajo o estudio es también una buena opción.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
No olvides que la gente con la que tienes que vivir también tiene que vivir contigo.
La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos a Laura desde Aguadilla. Laura, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Sí, buenos días. Buen día. Para preguntar, porque yo tengo 45 años y tengo los ojos bien hundidos, con muchas líneas de expresión, y llevo años trabajando hasta tarde en la noche. No sé si es eso o alguna deficiencia de vitaminas o algo. Quisiera preguntarle al doctor.
Entiendo que lo mejor que usted podría hacer es tratar de acostarse temprano. El hecho de que usted se vea en esa condición generalmente denota que no hay un descanso que sea apropiado. Trate de acostarse a las 8:30. Haga ese hábito. Esto le puede ayudar para que usted comience a notar una frescura, especialmente en su expresión y también en la calidad de su piel. El sueño no tiene precio, no tiene sustitutos. No importa cuántas rodajas de pepino usted se ponga en los ojos, cuántas bolsitas de té se ponga ahí en la zona debajo del párpado inferior, el descanso no tiene sustituto y no hay ningún producto que le pueda sustituir. Así que desde ahora haga planes para comenzar a acostarse en horarios regulares. Si quiere una idea, ponga alguna de las alarmas de su reloj para que le indique ya a las 8:15, que es hora de comenzar a hacer planes para acostarse a dormir.
Tenemos otra consulta. Esta dice: siento mi brazo izquierdo hinchado y dolor en o debajo de las costillas del lado izquierdo. Me dicen que tengo quistes benignos en el seno izquierdo, pero sigo con el dolor, la inflamación. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, el hecho de que haya estos quistes no necesariamente tiene que ver con algún trastorno que esté desarrollándose, pero el hecho de que se le esté hinchando el brazo, eso sí, habría que comenzar a hacer algún tipo de indagación. Pues recuerde que en la zona de las axilas, que es hacia donde drenan los ganglios y las estructuras que se encuentran, digamos, el tejido mamario, es hacia esa área. Y el asegurarse de que todo está bien es una función que el médico le va a ayudar. Él le va a asistir. Vaya en confianza y dígale al doctor lo que usted está observando, este antecedente que usted tiene en su tejido mamario, y estoy seguro que gustosamente se le pueden ordenar estos estudios como el mamograma o mamografía, el ultrasonido mamario o sonomamografía, más la revisión que el médico puede hacer manualmente, tratando de indagar si hay quistes adicionales en la zona debajo de, en el área axilar, en ese huequito axilar que tenemos ahí debajo de la región de la articulación del hombro. Y esto entonces puede darle al médico algunas buenas pistas para ordenar algunos estudios y que usted tenga la tranquilidad de saber que todo está bien.
Tenemos un anónimo desde Cabo Rojo. Vamos a escuchar la pregunta. Adelante, anónimo.
Dios le bendiga.
Igualmente.
Sí, mi pregunta es la siguiente. Tengo un familiar que tiene cáncer, tiene una masa en el área de la pelvis, se puede tocar bastante dura y le está dando demasiado de mucho dolor. Ella está en quimioterapia y demás, pero quisiera saber qué yo puedo utilizar para ponerle en esa área para que desinflame o le alivie el dolor. ¿Algún cataplasma o algún aceite que me pueda ayudar para, pues, por lo menos aliviarle el dolor? Gracias, Dios les bendiga.
Bueno, una sugerencia que también han usado otras personas consiste en combinar, digamos, unas 2 a 3 onzas de carbón activado pulverizado con 2 o 3 onzas de linaza triturada. Esto primero lo va a mezclar en seco y posteriormente va a añadir un poco de agua tibia y lo va meneando hasta que pueda lograr una consistencia pastosa. Ese tipo de cataplasma la va a aplicar sobre esa zona. Es útil, a las personas les resulta bastante adecuada, pero esta cataplasma usted la puede aplicar que quede más o menos como de un cuarto de pulgada a media pulgada de grosor. Es importante que tenga un poco de grosor y que cubra la zona afectada. No trate de ir mucho más allá, trate de ubicarla sobre la zona donde está el abultamiento. La cubre entonces con alguna porción de plástico y la puede fijar con esparadrapo o algún vendaje elástico, de tal manera que esté en contacto por lo menos de 6 a 8 horas en esa área, y espero que le pueda ser útil. Esto requiere también que la persona pues siga en el tratamiento regular que ya se inició, ¿verdad? Por parte de los médicos para la condición que ella ha sido diagnosticada, pero entiendo que si hace este tipo de cataplasma de carbón con linaza triturada, se puede beneficiar.
Bien, la próxima pregunta dice, ¿qué opinan sobre tratamiento adaptógenos para cáncer de cerebro? ¿Se puede mezclar con los medicamentos?
Muchas personas tienen la idea de que hay una serie de plantas que ya vienen encapsuladas y que pueden ser útiles. En algunos casos, no puedo decir que sean exclusivamente para el cáncer de cerebro. En el tipo de tratamientos naturales no hay una especificidad como ocurre en el aspecto de la oncología farmacológica. En la oncología farmacológica hay unos fármacos, unos medicamentos que se usan exclusivamente para ciertas células en tejidos específicos. En el caso de las plantas no tienen un tipo de objetivo tan específico, son mucho más amplias. Y no puedo decir que haya alguna planta que sea exclusivamente para combatir el cáncer del cerebro. Sí hay ciertas plantas que pueden ser útiles en términos generales. Hay plantas como el trébol rojo, red clover, que son útiles para ayudar a aquellos pacientes que padecen de cáncer. Todos hemos escuchado del beneficio de la graviola, así se le llama a la guanábana. También el yantén, el anamú, son plantas que se utilizan para ayudar a los pacientes de cáncer. Pero así de que haya algún tipo específico de planta que sea para cáncer del cerebro, en realidad no le puedo decir que haya tal tipo de situación, no la conozco.
Tenemos otra consulta, esta nos dice, ¿cómo puedo regular el movimiento intestinal? Ya hace un mes no he podido evacuar sin la ayuda de laxantes. Soy una persona con una alimentación bastante saludable.
Número uno, vamos a alimentarnos de manera regular. Es necesaria la disciplina. Si usted disciplina su sistema digestivo, él va a funcionar adecuadamente. Desayune temprano. No estoy diciendo que se tome una taza de café con unas galletas. Eso no es desayuno. Usted necesita despertar su cuerpo con un buen desayuno. un desayuno que pueda suplir una buena cantidad de calorías, de carbohidratos, de ácidos grasos, también de proteínas, vitaminas, minerales, fibras, fitoquímicos, antioxidantes. Necesita un buen desayuno. Igualmente necesita un buen almuerzo. Y estoy pensando en que si usted desayuna temprano, entre 6:30, no más tardar de las 7, y luego almuerza a las 12, y posteriormente cena a eso de las 5 de la tarde, usted está dando un plazo, un término de unas 5 horas más o menos, para que pueda haber un descanso y el cuerpo vaya adaptándose a que la mecánica, la dinámica del sistema digestivo se vaya desarrollando de una manera normal y consecuente. De esta forma, el movimiento intestinal también se va a regular y va a adoptar un ciclo de frecuencia contractoria que va a ser adecuado y le va a ayudar para que usted vaya haciendo entonces el hábito de poder vaciar su intestino cada día. Claro, de primera intención no lo va a lograr de un día para otro. El hecho de que usted sí comience a desayunar a las 7, almorzar a las 12 y cenar a las 5, le va a ayudar más de lo que imagina. Por supuesto, no debe estar consumiendo alimento entre comidas. Si usted comienza a merendar, ya usted está alterando el ciclo de funcionamiento y la dinámica de movimiento de su sistema digestivo. Aunque sea una horchata, aunque sea un jugo, no que si media dona, ah, doctor, no, yo lo único que me comí fue una manzana. No lo haga. Dele tiempo a que el sistema digestivo funcione adecuadamente. Y entre comidas, su única merienda va a ser vasos de agua. Esa va a ser su merienda. No le añada ninguna otra cosa, agua. Por supuesto, al finalizar cada una de estas comidas, se recomienda que la persona vaya a caminar 15, 20 minutos a un paso tolerable. Hágalo como un paseo digestivo. Esto le va a ser de mucha ayuda. También el practicar algunos ejercicios como los abdominales, las sentadillas, son útiles para estimular el movimiento peristáltico del sistema intestinal. Eso sí, tomar abundante agua entre comidas, no con las comidas. Si usted ingiere agua con las comidas, usted va a estimular el desarrollo de estreñimiento. Pero si usted la toma entre comidas, usted vaciará adecuadamente su intestino. Aumente el consumo de cereales integrales. Olvídese del pan blanco, del arroz blanco y de los postres. Todos ellos le van a afectar el movimiento intestinal. Consuma cereales integrales. Consuma una abundancia de frutas, especialmente piña, papaya, las naranjas o chinas dulces, el tamarindo, son excelentes para estimular el movimiento intestinal. También recuerde que utilizar 2 cucharadas de linaza con el desayuno y pueden usarla otra vez con la cena. Puede ser útil en este menester. También recuerde que el abundar en la cantidad de hortalizas, de vegetales, de ensaladas que usted come cada día, ricas en celulosa, le ayudarán también en este propósito.
Tenemos a Felicita, que nos llama desde San Sebastián.
Es que yo soy sobreviviente de colon y me da unos dolores en la vejiga que no me deja vivir. Tengo ese dolor desde el año pasado. Hace 6 años que yo cogí unas quimios, que me dieron 12 quimios. Y operaron 2 tumores de intestino grueso, 3 tumores pequeños, intestino grueso. Y ese dolor no me deja vivir. Estoy tomando mi gran berry que mi hija Lucenelda me compró, pero no me quita nada.
Muchas gracias. Mire, primera recomendación, verifique cuándo fue la última vez que usted fue al médico, especialmente a practicarse la colonoscopía, dado el antecedente que usted tiene. Es necesario que el médico les revise nuevamente, y más si ya usted ha tenido ese antecedente que nos está explicando. Es necesario que usted se pueda revisar. Es útil y es necesario. También puede adoptar el beneficio que le va a brindar el consumo de la linaza. La linaza le va a ayudar mucho, facilita la producción de mucílago y el mucílago ayuda para reducir procesos inflamatorios, especialmente en el intestino. El consumo del té de yantén, el yantén es bueno. Y si usted utiliza el beneficio de la fibra, también mucílago, que se produce en las bolitas, que son las semillas del yantén, ese es el componente principal de ese producto que se llama metamucil. Eso también ayuda, eso tiene mucho mucílago. También usted debe ayudarse ingiriendo una mayor cantidad de manzanas. Son muy buenas, igual que la piña, le va a ayudar muchísimo. Hay personas que se aplican en esa zona alguna compresa caliente. Pero recuerde que nada de esto sustituye el hecho de que usted vaya cuanto antes a su gastroenterólogo para que él le haga una revisión.
Tenemos entonces un anónimo desde Cayey, pregunta, ¿algún remedio natural para el dolor de espalda?
Este tipo de situación depende de la ubicación. Hay dolor de espalda cervical, torácica o dorsal y lumbar. ¿A qué nivel tiene el dolor? No lo sabemos, pero sí podemos recomendar, ya que muchas personas tienen problemas de sufrir espasmos musculares, especialmente espasmos de los grupos paravertebrales. En esa zona, las personas pueden desarrollar este tipo de dolor que generalmente es el más común y ocurre en la espalda baja. Puede ser por una mala postura, puede ser porque las personas están haciendo fuerzas que no saben distribuir para levantarlas. Puede ser que la persona también tenga algún problema discal, alguna compresión. Puede haber alguna radiculopatía, es decir, alguna raíz nerviosa que esté siendo comprimida o que esté inflamada. Pudiera haber también algún tipo de cálculo urinario que esté descendiendo de la zona renal y se refleja atrás. Entonces no sabemos qué está ocurriendo. Lo ideal es que usted vaya cuanto antes a su médico de cabecera, a su médico de confianza, y el médico entonces pueda darle esa opción de comenzar a hacer algunos estudios para determinar qué está ocurriendo. A veces una radiografía sencilla de la región lumbar puede ser suficiente, pero en otras se requiere algunos otros tipos de imágenes como la resonancia magnética, alguna tomografía computarizada, algún examen de orina para verificar qué está ocurriendo, si en realidad todo va bien y no hay formación de cálculos, no hay infección, vaya al médico, deje que él palpe a ver si hay algún tipo de contractura muscular.
También tenemos otra pregunta, nos dicen qué tratamiento hay para el lupus.
Esta condición autoinmune requiere cambios bastante significativos para las personas. ¿Cómo usted trastorna su cuerpo en el ámbito del sistema inmunológico? Recuerde que a mayor consumo de productos azucarados, usted trastorna el funcionamiento del sistema inmunológico. A mayor consumo de productos animales, ricos en no solo ácido araquidónico, sino también en algunos tipos de condiciones. Los animales también transportan virus y bacterias. Y algunos de ellos pueden desencadenar una reacción que despierte al sistema inmunológico. Hay personas que han tenido el antecedente de tener el virus de Epstein-Barr y esto pudiera tener relación con este tipo de situación. No quiere decir que a todos le haya ocurrido. El hecho de que usted haya sufrido mononucleosis infecciosa pudiera ser parte de la situación, pero hay otros virus también que pudieran estar trastornando el sistema inmunológico y pudieran estar facilitando el desarrollo de condiciones de esta índole, que no necesariamente tiene que ser el virus del Epstein-Barr. Hay otras situaciones donde las personas, por el estilo de vida que llevan, no descansan. Personas que continuamente están envenenando su cuerpo. El uso del alcohol, el tabaco, las drogas recreativas. ¿Pudiera esto estar trastornando el funcionamiento de su sistema de defensas? Y en lugar de defenderlo, lo están atacando. Están atacando su propio cuerpo, la piel, los riñones, los ojos, los intestinos, las articulaciones. Entonces se impone ese deber de indagar qué estilo de vida estoy llevando. Porque el estilo de vida, no estoy diciendo que es totalmente determinante, pero sí digo que es muy influyente para que las personas puedan trastornar su sistema inmunológico. Corregir lo que se está haciendo impropio desde el punto de vista del estilo de vida puede ayudar muchísimo para que en muchos casos desaparezca y en otros esté controlado.
Bien, nuestra última consulta. Nos preguntan qué tratamiento hay o qué recomendación tiene para la neuropatía.
En los casos de neuropatía podemos distinguir entre aquel que tiene diabetes. Ya sabemos que en estos casos la diabetes, por el exceso de la cantidad de glucosa, se acidifica la sangre, puede causar mucha inflamación a nivel de los nervios, especialmente de las extremidades inferiores. Y ese proceso inflamatorio va a causar la neuropatía. Si usted controla tan solo sus niveles de glucosa sanguínea, con eso comienza a notar una reducción en el dolor de sus extremidades. Pero si usted no es diabético y tiene neuropatía, hay casos donde un traumatismo, un golpe fuerte, el uso de ciertos medicamentos también puede estimular la neuropatía. El tener en muchos casos también situaciones que pudieran estar desencadenando. Piense en aquellos que les encanta tomar alcohol. El alcohol envenena al sistema nervioso. Y las personas que utilizan alcohol les roban al cuerpo el complejo B. El complejo B es muy necesario para que nuestros nervios funcionen bien y no duelan. La carencia de tiamina B1, la riboflavina, la B2, la niacina o niacinamide también. El alcohol, usted vacía su cuerpo y no le permite tener a la disposición del sistema nervioso estas vitaminas. Por supuesto que usted no va a estar bien. La vitamina B12, esencial para estas personas. Pero no sabemos todavía por qué tiene neuropatía. Así que vaya al médico y asegúrese de saber por qué se le desarrolló la neuropatía y corrija lo que está impropio.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas que nos hicieron y les invitamos a que nos acompañen mañana a la misma hora en otra edición de Clínica Abierta. Así que vamos a despedirnos con el pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar se encuentra en la tercera epístola de Juan, el capítulo 1 y el versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.